Y para eso yo he titulado este mensaje así: Rescatados de la maldición. Voy a volverlo a decir: Rescatados de la maldición. Cuando el Señor murió en la cruz, nos rescató de una ley de maldición. Maldición en nuestras vidas, maldición en nuestros hijos, maldición en nuestra herencia. Estábamos perdidos, derrotados, atribulados, pero el Señor vino a rescatar nuestra vida de esa terrible maldición. Y para ello yo quiero leerte lo que dice Gálatas 3:13. Dice ahí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Señor, gracias. Esta palabra, Señor, la presento para que tú, Señor, nos ayudes a salir al que está en la maldición y al que está en la bendición, pero que a veces se le olvida o que no entiende, Señor, cómo tú pagaste un precio cruento en la cruz para liberarnos, para pagar un precio de sangre. Y ahí, Señor, en esa cruz rescataste nuestra vida, Señor, de la maldición. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu, aleluya, pago en una cruz. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Si usted lee el pasaje de Deuteronomios capítulo 21, 22 y 23, usted se dará cuenta que precisamente nos habla de un reo de muerte que es colgado en un árbol. Y ese reo de muerte no debería ahí permanecer más de ese día, porque era una maldición. Todo el que era colgado en una cruz era maldecido, aún a los ojos divinos. Por eso Pablo, cuando está hablando aquí en Gálatas, dice: maldito el que es colgado en un madero. Está hablando de Deuteronomios capítulo 22, 21, 22 y 23. Y Jesús lo que quiere hacer al morir en la cruz es liberar a los hombres de toda clase de maldición divina por el incumplimiento que el hombre traía en su vida personal. Porque si tú te pones a pensar un poquito, el que debía haber muerto en el madero eras tú. El que debía haber muerto en el madero era yo. Yo era el que debía estar clavado en una cruz. Yo soy el que tenía que haber pagado el desprecio. Yo soy el que tenía que haber sido burlado. Pero sin embargo, el Señor tomó nuestra maldición y la hizo suya. Y por eso dice: maldito es el que es colgado en un madero. Y aunque no den gloria a Dios, pero esto es cierto. Tú y yo debimos de haber pagado esa maldición, pero Él dijo: no pueden, no quieren, no saben, no se animan. Y entonces Él aceptó ese grande precio, se hizo solidario con esa maldición, aceptó ser considerado como uno de los malhechores o junto a otros dos malhechores, pero en realidad Él se estaba presentando ahí como un siervo sufriente, como uno que estaba dispuesto a dar su vida. Dice la Biblia que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí el Señor, clavado en una cruz, estaba dando su propia vida para que por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Yo quiero hablarte de las maldiciones del pecado. El hombre de manera natural fue creado para no ver muerte. El hombre de manera natural fue creado para ser eterno. Sin embargo, por el pecado que nosotros traemos arrastrando en nuestras vidas, nos llegó la maldición de la muerte, la maldición de tener que morir, la maldición de tener que separarnos nosotros de nuestra familia, o que nuestra familia se separe de nosotros y tener un momento por demás difícil y duro en nuestra vida. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Cuando una persona, aleluya, aunque no lo reconozca, tiene pecado y el pago de ese pecado es la muerte. Por eso el Señor dijo, yo voy a morir por ti en la cruz. Yo voy a pagar tu pecado, yo voy a pagar tu maldad, yo voy a pagar tus errores, yo voy a hacer todo lo que tú no puedes hacer. Y en primer lugar, físicamente, literalmente, el hombre deja de existir. El hálito de vida se va. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran, ¿cuántas veces dice? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Nosotros no creemos en la reencarnación. Ahí dice la Biblia, está establecido para que los hombres mueran una sola vez. No te preocupes, en la próxima te amanas. No, Señor, no hay próxima. O aquí en esta vida decides servirle al Señor o ya no tienes escapatoria. Y entonces dice que de manera espiritual, en segundo lugar, el hombre pierde su comunión con Dios. Romanos 3:23, para aquellos que dicen, es que yo no tengo pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están completamente destituidos. ¿Y sabe qué? El problema radica en que traemos una herencia de pecado. El problema radica en que usted, cuando nació, cuando salió del vientre de su madre, usted nació en pecado. Dice el salmista en el 51:5, dice, he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es el pecado original que viene arrastrando el hombre. Éxodo capítulo 20 nos enseña claramente sobre la responsabilidad que vamos transmitiendo de generación a generación. Mi padre me transmitió a mí, yo le transmito a mis hijos a mis nietos, y es una generación que va pasando de generación en generación el pecado. ¿Qué decir de aquellas prácticas ocultas en la familia, como la hechicería, como la brujería, como la adivinación, el satanismo, la invocación de los muertos, etcétera? Y en primer lugar, yo quiero decirle cómo los pecados se van repitiendo de familia en familia. El pecado sexual de David trajo consecuencias en sus hijos Salomón, en su hijo Jeroboam. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Nuestros padres tuvieron malas decisiones y nos acarrearon maldad, nos acarrearon pecado. Vamos cargando esa culpa. ¿Qué decir de los pactos ocultos como la idolatría? El nombre incluso que tú tienes a lo mejor fue un nombre que se puso para adorar a un dios pagano. ¿Y cómo te llamas tú? Y cuando dicen su nombre, uno dice, la sangre de Cristo. Santo Dios, a lo mejor tu familia estuvo ahí, a lo mejor de niño quizás te entregaron con el hechicero, te llevaron con el brujo, te llevaron a lugares que no son bien vistos por la palabra de Dios, te llevaron con un curandero porque estabas enfermo. En una ocasión me pidieron ir a orar por una mujer que estaba gravemente enferma. Yo no quería ir porque esa mujer había ido a los brujos. Y cuando yo llego a ese lugar, yo no quería ir, pero la persona insistió demasiado. Y yo no quería ir porque le gustaba esa familia con los brujos. Y entonces cuando yo llegué a ese lugar, era un lugar penetrado a muerte. La señora tenía cáncer en su cuello y tenía prácticamente un hoyo donde usted podía verle la parte de adentro de sus huesos, de su carne. Era un ungedor a muerte. Y cuando yo llegué ahí, les dije, voy a orar por ella, pero les voy a aclarar algo. Yo predico a un Dios que tiene poder para sanar. Yo predico a un Dios que tiene poder para rescatar de la muerte. Pero si ustedes, después de que esta mujer sane, le dan la honra y la gloria al brujo, en ese mismo instante se muere la señora. Le dije, ¿están de acuerdo? Sí, dijeron. Perfecto. Empecé a orar por esa mujer. Y le dije, mujer, a ti te digo que el Señor en esta hora te va a sanar. Que el Señor va a hacerte libre de ese dolor, de ese cáncer en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? La mujer que estaba inconsciente se despertó. empezó a decir: tengo hambre, denme de comer, tengo sed. Ella no podía comer ni tomar nada porque todo se le salía por el hoyo que tenía ahí en su garganta, y empezó a tomar. Y yo dije: Señor, no me dejes evidenciado. Yo dije que tú tienes poder. Y cuando ella empezó a tomar el agua no se derramó, porque el Espíritu de Dios estaba haciendo algo grande en ese momento. Cuando terminé, les dije: por favor, no le den la gloria a los brujos. Fue el Señor Jesús el que le sanó. Tampoco digan que el hermano Enoch, no, fue el Señor el que le sanó. Recuerden que si ustedes lo hacen, su madre se muere en ese instante. Me voy, y a los 10 minutos recibo una llamada al celular. Era la persona que me había llevado, y le dije: ya falleció, ¿verdad? Me dice: ¿cómo sabe? Porque si no, no me estuvieras hablando. Me dice: lo que pasa es que llegó una hija que no estuvo en la reunión y que dijo: qué hermano, ni qué Dios, ya hizo efecto la curación del brujo. Y cuando ella eso dijo, la señora murió en el acto. Cada vez que una persona va a ese tipo de lugares, no solo acarreas juicio y maldición para tu vida, sino que se la transmites a tus hijos de generación en generación. Le vas arrastrando una serie de maldiciones: la herencia de los espíritus inmundos, qué tal la borrachera, la prostitución, la homosexualidad, el suicidio, las depresiones, las enfermedades mismas que vamos transmitiendo. Ah, es que mi abuelo fue diabético y ahora yo soy diabético. ¿Me explico, hermano? Que hablar de la herencia de las heridas del alma: la pobreza, los divorcios, los abandonos, los rechazos, los suicidios, la ignorancia, el aborto, el adulterio, la violación. ¿No se han fijado por qué a veces en una familia la abuelita está dejada? Porque no se casó, está dejada. La mamá está divorciada. La hija, pues se juntó, pero el marido se le fue con la amiga. Y luego la muchacha o el muchacho, pues también está dejado. Porque se van pasando toda esa maldición. Y usted se pregunta: bueno, ¿por qué? ¿Por qué en mi familia ha pasado esto? Porque no has aceptado la bendición del Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: aquí todas las almas son mías, pero el alma del padre es mía, el alma del hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Si tú lees el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, te vas a dar cuenta y te vas a maravillar cuando habla de las maldiciones. Dice: si tú decides servir al Señor, serás bendito, pero si no, entonces vas a recibir maldiciones. Dice: maldito serás en tu entrada, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu artesa de matar, de amasar, maldito será tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Maldito, dice, serás, dice, y la tierra te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, de sequía, de calamidad repentina. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Dice: Jehová te entregará derrotado, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con turbación de espíritu. Eso hemos venido arrastrando por muchos años. Eso hemos venido trayendo, cargando en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarte hoy de que Jesucristo hizo algo excelente. Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él. Él estuvo cargando el peso de todo nuestro pecado, de toda tu maldad, de toda tu... ¿qué puedo decir? Hablando de sinónimos, de toda tu negra existencia, de todas tus barbaridades, de todas tus ideas, de todos tus pensamientos, de todas mis ideologías, de todas mis concupiscencias, Jehová las cargó Él solo en la cruz del Calvario. Y para eso quiero hablarte sobre los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Primer derramamiento de sangre: sudó gotas de sangre. Lucas dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando el Señor estaba ahí en el Getsemaní, Jesús lloró y le decía: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar cuando estaba ahí en el Getsemaní, cuando estaba orando, y no es un lenguaje poético. Ese cómo no quiere decir que es un símil, no es una comparación. No, verdaderamente el Señor estaba sufriendo algo que en la medicina se le llama hematidrosis. Es decir, no es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico en la persona. Lo que sucede es que hay una ansiedad severa que provoca, oiga usted, la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Y cuando el Señor está en ese lugar, se le rompieron, se le acabaron esas glándulas sudoríficas y se abrieron derramando parte de su sangre. Ahí Jesús ya empezó él a debilitarse cuando estaba en esa noche en el Getsemaní. El segundo derramamiento de sangre fue la flagelación. Le azotaron 39 veces. Van un poco atrás, ahí está. Deuteronomio 25:2 dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar su tierra en tierra y le hará azotar en su presencia, según el delito será el número de azotes. Deuteronomio 25:3 dice: se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que le hirieren con muchos azotes; más que esto se sienta tu hermano envilecido delante de sus ojos. A él le flagelaron, a él le golpearon su espalda. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente severas, brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Y ahí, cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones, provocaban contusiones, los cuales se abrían con los demás golpes. El látigo tenía puntas de huesos afilados. Era algo tremendo. Rasgaban sus músculos, hacían jirones, su carne temblaba, sangraba, las venas de la víctima quedaban al descubierto. La víctima podía sufrir un dolor tan grande que lo llevaba a una conmoción hipovolémica, es decir, un choque. Es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre y líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre a su corazón. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o un colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para de alguna manera reponer el volumen de sangre perdida. Se dice que fueron 39 latigazos. Y aquí yo quiero decirles algo. Algunos estudiosos dicen que cada latigazo representa una enfermedad que el Señor nos quitó. Porque la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y según los estudiosos dicen que cada enfermedad, cada latigazo era quitar una enfermedad matriz o una enfermedad general, que de ahí se derivan un montón de otras enfermedades. Y Él entonces empezó a, de alguna manera, a quitar en el primer latigazo los daños cerebrales, las cuestiones neurológicas, las endocrinas, las hematológicas, las inmunológicas, las metabólicas, las oncológicas, oftalmológicas, las óticas, odontológicas, esofágicas, las cardíacas, las vasculares, pulmonares, las gástricas, las intestinales, las pancreáticas, las hepáticas, las biliares, las renales, las vesicales, las uretrales, las uterinas, las ováricas, las prostáticas, las venéreas, las dermatológicas, las osteotendinosas, musculoesqueléticas, de la colageína, las psiquiátricas, psicosomáticas, psicosociales, las infecciosas, las autoinmunitarias, las genéticas, las reumatorias, las inflamatorias y aún las geriátricas, que son las de los ancianos. Y yo no sé tú, pero yo sí puedo decir que el Señor me sanó a mí de una llamada reumática. 18 años, 3 veces el 6, 6, 6, 6, número de hombre. 18 años sufrí en mi cuerpo el dolor de una fiebre reumática, pero para el Señor bastó solamente su gracia y me dijo: a partir de ahora, nunca más te va a venir ese dolor. Aleluya, nunca más va a llegar a tu vida el dolor. Aleluya, a los 18 años el Señor me quitó para siempre esa enfermedad y hoy el Señor quiere quitarte tus enfermedades. Le dice el doctor: ¿qué tiene? Ay, pues es que mi enfermedad ya la hiciste tuya. Ya convives con ella, ya platicas con ella. No, vamos a decir en este día que el Señor va a quitar esas enfermedades en el nombre de Jesucristo. Isaías 53, de una manera preciosa, nos habla en el versículo 3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El Señor, aleluya, quita esa maldición en la cruz por esos 39 azotes. El tercer derramamiento de sangre, que fue coronado con espinas. Marcos nos dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Empezaron a burlarse de él. Y Génesis 3, 17 y 18 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será, dice, la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjese bien que el Señor maldijo la tierra, no maldijo al hombre. Pero el hombre viene arrastrando esa mentira de parte del diablo, y el hombre cree que el Señor le maldijo ahí en el Edén, pero no, el Señor maldijo la tierra y dice: espinas y cardos te va a producir. Con esas mismas espinas fue coronado, con esas mismas espinas fue vituperado, con esas mismas espinas se burlaron de él. La cuarta derramamiento de sangre, él recibió golpes en su rostro y le arrancaban también su barba. Marcos 14:65 dice: y cuando comenzaron a escupirle y al cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, expectoración, flema, escupitajo, gargajo, salivazo. Y mesar la barba significa que le arrancaban o le estrujaban el cabello o la barba con sus manos. Es decir, no solo le golpeaban su cuerpo, sino que le jalaban su barba, y entonces se abrían todos los poros que él tenía y salía sangre por ahí. Marcos 15:19 dice: y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos en rodillas le hacían reverencias. El quinto derramamiento de sangre, clavaron sus manos. A Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero de manera horizontal. Esta viga se llamaba patibulum, y en ese momento estaba separado el madero vertical que estaba clavado de forma permanente. Pero no eran unos clavos cualquiera, no eran un clavito que usted utiliza para poner un reloj, para poner un cuadrito que a lo mejor mide 1.5 pulgadas. No. Los clavos que usaron para clavar a Jesús eran clavos de aproximadamente de entre 13 a 18 centímetros de largo. Estaban afilados y terminaban en una punta aguda, como el que usted ve aquí de aquel lado. Eran clavos muy grandes. Estos clavos eran clavados por las muñecas, y el clavo atravesaba el nervio mediano y ese nervio hace que la persona sienta un dolor tremendo, como cuando usted se golpea el codo. Se golpea el codo y usted rápido se saca y empieza a dolerle, y así se le llama al nervio el cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar este nervio. Porque a Jesús no solo lo clavaron, sino que tal parece que la hazaña era desmedida. Todo lo que usted ve en la película La Pasión de Cristo no es nada comparado a la realidad. De hecho, los judíos se indignaron, pero yo creo que ni siquiera es la mitad de lo que le hicieron a Jesús. Al romper ese tendón, Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar los músculos de su espalda para poder respirar, para poder él moverse, para poder él empezar a recibir aire en sus pulmones. El sexto, muy parecido, clavaron sus pies. Jesús fue colgado en la cruz, y cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados, y eso debe haber causado un dolor tremendo en su cuerpo. Pero ahora, al estar en una posición vertical y con esos clavos, la gravedad es muy fuerte. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 22 que dislocaron fueron todos sus huesos. Él estaba colgando y prácticamente el clavo que estaba en sus pies detenía su cuerpo. Prácticamente tenía que él estar haciendo una especie de como de levantarse para poder respirar. Y es que la razón es que la presión ejercida en los músculos pone al pecho en una posición de inhalación, básicamente para poder exhalar, porque el hombre en ese momento, sus huesos tarsianos fueron horadados. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Pero este proceso duró varias horas y duraba hasta que la persona moría. El último, el séptimo derramamiento de sangre, clavaron su costado. Le traspasaron su costado para acelerar la muerte. Los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos en la parte inferior de las piernas. Y eso evitaba que la persona se empujara con las piernas para poder respirar, y entonces morían en un instante. Pero dice la Biblia que había una profecía donde sus huesos no iban a ser quebrados. Entonces la única manera que tenían era usar una lanza para herir su costado, para traspasarle y que entonces pudiera rápidamente morir. Dice la palabra de Dios que salió sangre mezclado con agua. Ya no había en realidad sangre, era agua lo que había en su cuerpo, y en ese momento fue derramado. En el Nuevo Testamento se nos dice que esos huesos no fueron quebrados, ninguno de ellos. Qué tremenda la situación de Jesús, y no he escuchado casi ningún amén, como que a lo mejor está fuerte la información, pero miren, déjenme decirle algo. Dice la Biblia, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero resumir rápido esos siete derramamientos de sangre. Las gotas de sangre que Él hizo, las derramó para sanar tu llanto. Las hizo para cambiar tu lamento en baile, en gozo y en alegría. Cuando el Señor está él derramando sus gotas de sangre, en ese momento el Señor está diciendo: tú has sufrido mucho en la vida, tú has pasado por momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Ahora yo voy a cambiar tu lamento en baile, en gozo, en alegría, en el nombre del Señor. En segundo lugar, cuando el Señor fue flagelado o fue azotado, el Señor lo que hizo fue sanar tu vida de los azotes que te ha dado todo este tiempo de existencia. Esos azotes que has recibido, esos momentos duros, esos momentos difíciles, esos momentos en los cuales ya no tienes ganas de hacer nada. Quizás estabas atormentado por un demonio, quizás tenías una legión como aquel hombre endemoniado gadareno, no sé qué tenías, pero el azote del Señor dijo: yo lo recibo por ti y te lo quito a ti. Lo quito de tu vida para siempre en el nombre de Jesús. Cuando el Señor fue coronado con las espinas, En realidad lo que el Señor estaba sanando nuestra mente, estaba sanando nuestros pensamientos, estaba sanando todas nuestras debilidades, estaba quitando de ahí, porque ahí es donde están adentro de nuestra mente todas aquellas cosas que nos han herido. Si el padre te pegaba, si el hermano te mancillaba, si el vecino hacía cosas indebidas, si tu primo te se burlaba de ti o lo que hicieran, todo eso que te sufrías tú en tu vida, que estaba en tu mente. Entonces el Señor dice, cada vez que golpeen mi rostro, cada vez que el Señor, perdón, que me ponga la corona de espinas, en ese momento yo le voy a sanar su mente. En ese momento le voy a limpiar su manera de pensar, le voy a cambiar su manera de pensar. Y yo no sé tú, pero en el nombre del Señor te puedo decir que cuando alguien viene a Cristo, la persona es una nueva criatura. Las cosas viejas allá quedaron en el pasado, y a partir de que el Señor te quita esa maldición, entonces empieza novedad de vida, novedad de pensamientos. Cuando el Señor le golpeaban su rostro, cuando le jalaban su barba, el Señor estaba haciendo algo muy especial. El Señor sanó nuestro rostro. Nuestro rostro estaba feo por el pecado, pero el Señor, ¿sabe qué hizo? Hermoseó tu rostro, hermano. Hermoseó tu rostro, hermana. No es lo que te puedas aplicar, no es lo que te puedas poner o quitar, es que el Señor se dejó golpear en su rostro para que esa envilecida y ese desprecio que tuvieron por él te trajera una belleza que no te la puede dar el mundo, no te la puede dar ninguna circunstancia. Solamente mi Dios hermosea el rostro del hombre y de la mujer. Cuando el Señor fue traspasado en sus manos, en realidad lo que el Señor hizo fue sanar tus quehaceres, sanar lo que tú haces, hacer que tus manos tengan habilidades, hacer que tus manos tengan capacidades para hacer muchas cosas. El Señor sanó tu hacer, sanó tu actuar, sanó tu fruto de trabajo. Oye, ¿y por qué ahora te veo más bendecido? Porque el Señor cambió, aleluya, mi vida, porque ahora es diferente, porque el Señor me quitó esa maldición, ese desprecio que había en mi vida. Y cuando Él fue traspasado en sus pies, el Señor sanó tu andar, sanó tu caminar, sanó tu mover. Si antes eras maldito al entrar y maldito al salir, ahora el Señor dice: bendito serás al entrar de tu ciudad, bendito serás al salir de tu casa, y cuando vayas de camino, y al acostarte, y al levantarte, y todo lo que hagas, dice el Señor, yo te voy a prosperar. ¿Cuántos le creen en esta hora al Señor? ¿Cuántos piensan que de verdad el Señor nos quitó la maldición y ha traído una bendición a nuestras vidas? Pero cuando Él fue traspasado en su costado, el Señor sanó tu corazón. El Señor sanó mi sentir. El Señor sanó mis anhelos. El Señor sanó tus sueños más profundos, porque están ahí en tu corazón. Y dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el corazón de Él fue destruido. Fue destruido con una lanza, pero Él trajo a tu corazón un corazón nuevo, no un corazón de piedra, no un corazón insensible, trajo un corazón que pueda sentir la misma presencia de Dios, sentir sus caricias, sentir su abrazo, sentir que te está dando un verdadero abrazo nuestro Dios. Dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso había necesidad de que su corazón fuera traspasado. Si Él no hubiera permitido que su corazón fuera traspasado, entonces le hubieran quebrado sus huesos. Pero el Señor no se equivoca y decía: yo tengo que sanarles el corazón.
Tengo que cambiar sus sentimientos. Y antes estaban pensando en un constante hacer el mal, pero ahora tienen que pensar en hacer el bien. Ahora ya no predican la muerte ni a la santa muerte. Ahora predican a la vida. Ahora le creen a la vida. Ahora le sirven al creador de la vida. Ahora de verdad buscan hacer la voluntad del Señor. Yo quiero terminar diciendo que el enemigo se ha afanado a través de los años por ponernos mentiras en nuestra mente. Y a veces, inclusive los que somos cristianos, le hemos creído. Y estamos batallando. Y estamos sufriendo. Y estamos adoloridos. Pero quiero compartirte la historia de un hombre que fue contratado para ir a maldecir al pueblo de Dios. Era un profeta y le pagaron y le dijeron: ve y maldíceme por favor al pueblo de Dios. Y aquel hombre, pues al principio no quería hacerlo, pero como le pagaron, entonces dijo: pues tengo que cubrir mi salario. Y entonces se levantó muy de mañana para ir a maldecir al pueblo de Dios. Cuando iba en el camino, iba en su burrita, y la burrita iba caminando, y la burrita sí era sensible. ¿Sabía usted que todo lo que hay en la tierra, los cielos, el universo, los animales, fueron creados para alabar al Señor? El único ser que no adora por decisión propia al Señor es el hombre. Es la corona máxima de la creación, pero el hombre, a pesar de tener entendimiento y conocimiento, no quiere reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y por eso sufre en la vida, y por eso batalla, y por eso constantemente está en maldiciones. Y cuando este hombre va arriba de la burra y la burra ya no quiere seguir porque ve al ángel, entonces él le pega y le empieza a golpear y le empieza a golpear. Pero cuando la burra se hace a un lado, le sigue golpeando hasta que se enfada esta burrita, y entonces el Señor le abre su habla. Porque yo creo que Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. El Señor hoy va a cambiar lamento en baile el día de hoy. El Señor va a quitar maldición de muchos el día de hoy. Y cuando el Señor le abre la boca a esta, le dice: ¿por qué me golpeas? A donde has querido te he llevado. Lo que has querido cargar, lo he cargado. Y entonces él se dio cuenta lo que estaba pasando, y él pudo ver ahí al ángel de Jehová en ese lugar. Y el ángel le dijo unas palabras que se me hacen tremendas a mí, y quisiera que con estas usted se vaya el día de hoy. Quiero compartirle este pasaje porque se me hace por demás precioso. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Cuando el Señor ha bendecido a una persona, el diablo ya no lo puede maldecir. Cuando el Señor cambió tu lamento en baile, aleluya, tú ya no puedes volver a entrar en momentos de maldición. El Señor cambió toda tu maldición. Te dijo: ahora eres hijo de Dios. Ahora eres llamado un hijo de Dios. Y el diablo no puede maldecirte. Pero a veces lo crees. Y yo quiero hoy invitarte para que en un momento más pases a este lugar y que le digas al Señor: Señor, entiendo que de verdad no ha sido que yo esté maldecido, ha sido que le he creído a la palabra del hombre más, o del ser más mentiroso que hay en la tierra. Le han creído, o le hemos creído al diablo, y por eso estamos batallando, porque estamos de alguna manera permitiendo que eso. Pero dice el Señor: tú no puedes maldecir lo que yo ya he bendecido. ¿Cuántos han recibido ya la bendición de Dios? Aleluya, póngase pie en el nombre del Señor, aleluya. Ahorita vamos a orar por sanidad, vamos a orar por liberación en el nombre de Jesucristo. Yo quiero invitarle para que usted le crea a Dios que el Señor hace cosas grandes y quiere traer bendiciones a su vida.